Bienvenidos a Corazón de Luna y hoy tenemos un episodio súper especial. Es como 150 y algo, pero acá nos estamos muriendo de la pena porque por los viajes que hemos tenido no pudimos grabar en Guatemala. Literal, llegué un día para salir al día siguiente y no quería dejar de ser constante. ¿Te recuerdas que fue una de las metas de este año, ser constante con este podcast?
Sí.
Entonces, le pedimos un enorme favor a Taylor y a su gente acá en Camino de Vida. Estamos en conferencia común, así como, mira, prestándonos ahí los micrófonos y el equipo para grabar podcast. Y esto está demasiado profesional.
Sí, sí, nunca habíamos tenido en un podcast tantas personas.
No.
Gracias. Creo que lo están escuchando allá afuera, pero muchísimas gracias. Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Estamos, bueno, ya lo dijiste, estamos en Camino de Vida. Tuve la oportunidad de venir, yo creo que les conté, tuve la oportunidad de venir a la conferencia Ellas, hermosísima, y me encantó la iglesia. Bueno. Y estamos en el Congreso Común y queríamos grabar un episodio. Así que gracias,
sí.
Taylor y todo el equipo, Chanita, por este espacio.
Sí, mira, hasta los micros están bien pros, dicen CDB de Camino de Vida.
Sí.
Una chulada.
Sí, todo súper lindo, muchas
gracias. Gracias, Taylor, no sé si estás escuchando esto en Switcher, porque hay hasta Switcher en esta onda. Gracias por tanto amor y cariño.
Sí,
en serio,
sí.
Lo valoramos mucho. Si de casualidad estás escuchando y sos de Lima, Perú, y no tenés iglesia donde congregarte, seguro tenés un buen lugar acá para congregarte, buscar Camino de Vida o buscar... sí, me imagino que por ahí. Y el equipo es una chulada, los pastores de jóvenes. ¿Verdad? Estoy
te
dando
amo.
Flores.
Sí, estoy apenada, pero gracias.
Sí, sí.
Son unos lindos. Bueno, el martes pasado tuvimos la oportunidad de escucharte en el discipulado con nuestro equipo principal y mencionaste, bueno, predicaste un mensaje hermosísimo que venías construyendo desde domingos atrás, que los estuviste dando, pero no habías hablado de una en específico. Entonces, siento que no estoy diciendo, pero sin decir, ya sabes. Entonces,
leamos.
A entrar a la palabra y está hermoso lo que Dios te puso en tu corazón y queríamos compartirlo por aquí también con todos ustedes.
Parábola del sembrador. La voy a leer, solo la explicación en Nueva Biblia de las Américas, Mateo 13:18. Dice, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón. Y empieza Jesús, no te quiero aburrir con eso porque lo hemos hablado en los últimos episodios, empieza a Jesús a explicar el poder de la palabra de Dios en tu vida. Obviamente, como es una parábola del reino, Jesús es la palabra, el verbo hecho carne, lo que Jesús puede hacer en tu vida, lo que la palabra de Jesús puede hacer en tu vida, y empieza a presentar todos esos enemigos. Ya hablamos del enemigo del engaño y las riquezas, ya hablamos del enemigo del afán, pero hay uno que siento que es el que es más curioso, el que es más así como, ¿en serio este es un enemigo? Que son los pedregales. Dice, la semilla que cayó en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí misma, sino que es temporal y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución. Es decir, la palabra de Dios está en tu vida y esa misma palabra hace que venga aflicción en tu vida y venga persecución en tu vida. Hay otro versículo, otra traducción que dice el dolor. Esta palabra trae dolor y esta palabra trae persecución. Y es diferente cuando uno experimenta dolor por maldad, ¿verdad? O sea, no sé cómo puedo explicar este dolor por maldad. Alguien queriéndose vengar o un ladrón. Tal vez es la explicación más. Un ladrón viene y te quita algo, te agrede por quitarte ese algo y tú decís, ¿por qué el dolor en mi vida? Pues por la maldad de alguien más. Pero es totalmente diferente el dolor en tu vida por la palabra de Dios. Y de eso queremos hablar en este episodio. El dolor por la palabra de Dios. Sigo.
Dale, mi amor. Va. Dale.
Entonces, un poquito de contexto. Cuando queremos hablar de persecución, tenemos que entender antes de persecución, rebeldía. Es decir, todo aquel que es perseguido por alguien, la persona que te persigue entiende que sos rebelde a su autoridad. Lo voy a poner en el ejemplo de Jesús y de ahí lo vamos a poner en este otro tipo de ejemplos. Cuando Jesús vino, y tenés que entender el contexto judío bajo el gobierno de los romanos. Está Jesús como judío, el pueblo judío bajo los romanos. Son esclavos, pero este pueblo tiene una promesa muy grande que es vendrá un Mesías. Mesías es aquel que va a gobernar en todas las áreas. Va a venir este rey. Y ellos tenían pues el background o la idea de va a venir alguien como Moisés que nos traiga libertad del pueblo en el que estamos cautivos. Entonces estaban esperando un Moisés más grande. No solo eso, estaban esperando un rey del linaje de David. Las profecías decían el hijo de David. Y este rey, así como David vino y conquistó, ¿verdad? Estableció el reino. Yo creo que este Mesías viene a establecer este reino. Entonces, había un pueblo judío que ya se había acomodado con los romanos, estos recaudadores de impuestos, que estaban muy afines con los romanos. Pero imagínate que hay este grupo de rebeldes. ¿Alguna vez fuiste así como ponquerita o algo así? No.
Tú sí.
Yo sí. Sí, así de que se vestían con spikes y pantalones a media nalga y patinetos y así. Bueno, está este grupo de rebeldes. ¿Quién es este grupo de rebeldes? Aquellos que creen que ya viene este Mesías. Y son rebeldes, ¿por qué? Porque ellos no se quieren sujetar a los romanos. De hecho, su esperanza está en que va a venir un líder, el líder de ellos, y va a establecer su gobierno sobre los romanos. Uh-huh. Entonces, normalmente este grupito estaba a las afueras, ¿verdad? Y había un grupo liderado por Juan el Bautista. Entonces venía Juan el Bautista y decía, quiero que sepan algo. Y la iniciación de este grupo era como, vamos a bautizarnos en agua. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Dios pasó el Jordán y fue libre, así nosotros, si creemos que pasamos estas aguas, va a venir el que nos va a traer libertad. Es fascinante, ¿verdad? Entonces muchas de las parábolas, aunque yo no quiera decirlo así, imagínate las que son como campañas de gobierno. Entonces, hay alguien que está diciendo cómo va a ser su gobierno. ¿Quién? Este hombre que se llama Jesús. Él está diciendo cómo va a ser su gobierno. ¿Y qué dice él de cómo va a ser el gobierno? Pues fíjate que dice que nosotros entendemos gobierno como aquel que se enseñorea de las personas. Y él dice que no, que su gobierno es un gobierno de servicio. Entonces empiezan a hablar de esto y Jesús empieza a dar esta parábola, la palabra del sembrador. Entonces lo primero que tenemos que entender, y no sé si estoy aburriendo, mi amor, pero tú decime si estoy ya en una racha muy larga.
No.
Pero lo que tenemos que entender es que cuando viene Jesús y da palabra, lo primero que hace esa palabra es que te vuelve rebelde, ¿verdad? Para todos los que son rebeldes así, es como, yes, yo sabía. Pero te vuelve rebelde contra una autoridad. Uh-huh. ¿Contra qué autoridad te vuelve rebelde la palabra de Jesús? Y es con la autoridad de la carne sobre tu vida.
Uh-huh. Sí, hay que entender algo y creo que tal vez te puede ayudar esta ilustración. Vivimos, nuestra naturaleza es mala. De por sí somos, sí. Nacemos y somos malos porque somos malos. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Dios, lo reconocemos como Señor y Salvador, hace de cuenta que hay dos vocecitas, ¿verdad? La de la carne, que es nuestra naturaleza con la que estamos, y el Espíritu, que es el que permitimos que entre en nuestra vida y es el que nos enseña una nueva forma de vivir. Entonces, tu carne quiere hacer todo lo malo.
Sí, tipo las caricaturas que tenés al diablito en un hombro y al angelito en otro hombro.
Y tu espíritu, que es el angelito, quiere hacer todo lo bueno. Entonces, a eso es a lo que tú te referís. Sí. La palabra es la verdad, la palabra es lo que alimenta mi espíritu. Entonces, estamos en una lucha. Por eso es de que Pablo decía, ay, y hablaba de su aguijón, como lo que quiero hacer no lo hago y lo que...
Sí, lo que no quiero hacer paro haciendo.
Lo que no quiero hacer paro haciendo, porque es esta lucha de, de a quién vamos a obedecer, o a esta voz que es el espíritu o a esta voz que es la carne.
Sí, total. Y uno dice, ay, no, hombre, Juan Diego, estás exagerando. Yo te lo puedo poner con un ejemplo de José Juan. José Juan, por alguna razón que no entiendo más que él, sujeto a su naturaleza pecaminosa y carnal, es, se disfruta cuando le vamos a dar paleta a María Emilia. Es como, María Emilia, te vamos a dar paleta. Y José Juan empieza con una sonrisa y es como, ¿quién te enseñó a disfrutar?
Es un tremendo. Ala, me hizo algo esa semana antes de venirnos, cabal, que estábamos en una tienda y ya nos íbamos y yo estaba con los dos solita y miro cómo José Juan le dice, Rinku, chiquis, hacemos una carrerita. Y la Rinku le dice, mi hija que se llama María Emilia, que tiene 2 años, le dice sí. Y sí, entonces empieza, da 2 pasos a María Emilia y yo miro cómo él con una sonrisa le mete zancadilla, le pone su pie al piecito de ella y ella se cae. Y entonces hace así, como que levanta sus hombros y él no se había, bueno, no dijo, creo que sí, porque yo ya había dicho, vamos. Entonces solo le dije, lo volteé a ver y le dije, eso no estuvo bien y cuando llegamos a la casa te tengo que corregir con paleta. No, decía, porque yo le vi su cara, como ¿sí? Lo que tú decís, que se está disfrutando.
Es maldad, ajá, es, ¿quién te enseñó, ajá, esta maldad, Patojo?
O la necedad, ¿verdad?
Sí.
Que la misma ahí lo hice, pues viene atada al corazón del niño y tú lo ves y es como, no.
Y es muy obvio ahí, pero cuando nosotros vamos creciendo, tú sabes que está mal, tener relaciones sexuales antes de casarte, ¿verdad? Y está la vocecita que dice, no lo hagas, es una corona de Dios para tu vida. Y está en la carne, ¿verdad? Con ayuda de las hormonas, que las hormonas están, dale. Y uno, ¿qué hago, Dios, qué hago? Y entonces ahí te das cuenta que nosotros nacemos con esta... sujeción a la carne, o este dominio a la carne sobre nosotros. Pablo lo decía, hay un versículo donde lo dice muy claro, que ahora somos partícipes con Cristo Jesús, y esa participación en Cristo Jesús hace que tu espíritu esté, no, hay un mejor camino. Espero que mi hijo se convierta a los caminos del Señor, acepte a Jesús en su corazón y se dé cuenta que no está bueno disfrutarse, pues. Pero eso va a llegar un momento en donde es sembrada la palabra de Jesús, uh-huh, para su vida, uh-huh, y él se dé cuenta que eso está mal. Uh-huh. Y no me dejarán mentir, tal vez alguna persona que lo está escuchando o viendo esto, tú te diste cuenta, habían cosas que tú no reconocías que eran malas, pero cuando ya fuiste a la iglesia y escuchaste la palabra del Señor, te diste cuenta, sí está mal esto. Entonces, lo primero que hace la palabra de Dios en tu vida con tema semilla y pedregales es te trae una nueva autoridad, uh-huh, una nueva autoridad a tu vida. Y esta nueva autoridad a tu vida pues va a traer persecución, porque ahora, así como está esta persecución interna del diablito y el angelito, tarde o temprano se va a manifestar una persecución externa, porque nosotros como el reino de Dios contrastamos con el reino caído de los hombres. Me recuerdo una persona que me decía, Juan Diego, tuve que renunciar a ese trabajo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ahí es, tenés que dar mordida o tenés que dar una cuota extra que no es lo correcto, pero ya es lo normal ahí. Y cuando yo les dije, yo no voy a hacer esto, pues ellos se sintieron como, antes no vas a poder trabajar acá. Sos perseguido por la palabra de Jesús en tu vida. Eso es lo que trae la palabra de Jesús. Lo segundo que trae, contar el ejemplo del motel.
Sí, no, por alguna razón, y lo platiqué con alguien que me dio su punto de vista en cuanto a esto, pero este es mi punto de vista. ¿Sí? Por alguna razón, yo cuando miro un motel, yo no me imagino que hay 2 esposos ahí, pues, ¿verdad? O que hay una pareja de casados ahí, sino, y ni siquiera me puedo imaginar, ni siquiera me imagino que hay noviazgos, sino lo que yo me imagino es un esposo o una esposa haciéndole infiel a su esposo en cuanto a matrimonio, pues. Entonces, no sé, eso es lo que me imagino. No estoy diciendo que
no es un absoluto, porque no, ya hay familias, ajá, que por alguna razón su momento privado solo puede ser afuera,
sí,
de la,
no
casa
sé.
Y
no estoy hablando, o sea, lo que yo estoy diciendo por eso es de que lo que yo me imagino. Yo, Melissa, me imagino eso. No estoy diciendo que así sea, no estoy diciendo que solo eso pase ahí con infidelidades, ¿verdad? Sino que espero creer de que están fortaleciendo su matrimonio y no sé. Bueno, la cosa es que La cosa es de que me ha pasado.
Uno de esos pone en comentarios. Eso.
No, que sí ya me pasó, de verdad. Sí, se acercó una persona a contarme su experiencia con eso y estaba, dijo, quiero dejarte sembrado algo para que no penses que solo eso pase, sino pues con mi esposo, y me ayudó y me contó su historia. Y yo, ah, va, está bien, pero yo no dije que era solo para eso, ¿verdad? Pero en fin, la cosa es de que el punto es que yo me imagino eso. Entonces me pasó en una semana que vi a dos, yo vi en un lugar donde hay un motel cerca, no muy cerca, pero sí está cerca, o sea, sí está en la entrada de donde yo tengo que dirigirme a la garita. Siempre paso por ahí. Y en esa semana vi a dos carros entrar. Y yo, miren, o sea, como yo me imagino eso, a mí lo que me dan ganas es de chocar a la persona que está entrando. O sea, eso de verdad, eso me dieron ganas, pues, de acelerar y chocarle. O sea, vi el primer carro y yo, ay, Dios, que no le salga, que espero que yo estaba orando así, espero que se arrepienta si es que están haciendo algo que no está bien, si es que le está llegando a ser infiel a su esposo, después no sé quién vaya adentro y así, ¿verdad? Y después el otro carro, otro pick-up y yo, ah, ¿verdad? Y que te da celo, pues, porque decís, ay, no, sí. no quiero que un matrimonio se vea fracturado por lo que va a pasar ahorita, en los próximos minutos. Y me da celo, pues no me gustaría que eso pase, no me gustaría que esté, no me gustaría que pase lo que me estoy imaginando, ¿verdad? Que pase. Entonces ya te entra, cuando tú conoces la verdad y tú sabes, o sea, has alimentado al espíritu en ti, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te habla, es solo... No querés lo malo para la otra persona. Ni siquiera lo conozco, no conocía a las personas que estaban entrando a ese lugar. Pero solo te da un celo de decir, no, hombre, hay un mejor camino, no tenés que... Y suponiendo, pues, nuevamente, que eso está pasando, porque no sé.
No podemos volver a absoluto.
No, por eso decía que solo es que yo pienso, se me viene mucho eso a mi cabeza y me da una furia... Y creo un celo bueno, ¿verdad? Y me da oportunidad en ese momento para interceder por matrimonios, ¿verdad? Pero tú ya pensaste como que, no, hombre, hay otro camino.
Y eso que es lo que hace la palabra de Dios. Uh-huh. Es como, ah, bueno, ya no voy a sujetarme a esta autoridad de la carne, ya sé identificar la carne y ahora, pues, entonces va a venir una persecución. Otra persecución, porque la verdad es que queremos llegar al dolor que puede causar la palabra y tenernos paciencia. Si por alguna razón le tienes que poner pausa a esto porque ya estás llegando a tu trabajo o estás llegando a o qué sé yo, estás interrumpiendo la tarea que estás haciendo mientras estás escuchando esto, regresa porque es muy importante el final. Pero otra cosa que trae la palabra de Dios son nuevos pensamientos. Y voy a poner dos ejemplos rapidísimos. Una vez estábamos hablando con una pareja que todavía no tenía los principios del Señor. Estaban recién casados, tal vez llevaban 1 o 2 años, y uno de ellos decía, no, mira, es que mi esposa no tiene que saber el total de lo que gano. Y es como, ¿cómo así? Sí, no, si no me va a pedir más. Uh-huh. Y me recordé que años atrás escuchamos a alguien que decía, no, es que mi esposa no tiene que saber el total de lo que gasto, porque si no, no me va a dar completamente todo, algo así, es como tiempo. Sí, sabes que cuando viene la palabra de Dios también tenés nuevos pensamientos, renovación de pensamientos. Cuando tú miras el matrimonio en las escrituras, no se trata de lo tuyo y lo mío, sino que de lo nuestro, ¿verdad? Con permisos a los hijos, no se trata de tu mamá dijo o yo dije, es llegamos a un acuerdo y el acuerdo que tenemos como tus papás es esto. Entonces ahí puedes ver como un principio bíblico aplicado en algo tan cotidiano como el matrimonio. Otra, que yo no sé ni por qué me pasan estas cosas. Conocí a un pastor de jóvenes que aprobaba masturbación en el grupo de jóvenes. Y es como tiempo. Primero, creo que ya me estás diciendo con qué estás batallando. Pero la otra es, ¿por qué? Es que en la Biblia no dice, y es como no, tiempo. Cuando tú venís delante de Dios, tienes que entender que también viene una renovación de pensamientos y en eso estamos todos. Hay un pensamiento con el que constantemente tenemos que ser renovados. Cuando hablas con mi papá y le preguntas qué ha cambiado tu ministerio en los últimos 20 años, es impresionante que él te dice, hijo, antes era más religioso con algunos temas. Y me quedo, Sí, ¿verdad? Es increíble cómo el Espíritu Santo sigue trayendo renovación, nuevos pensamientos. Entonces, viene la palabra de Dios y trae nuevos pensamientos. Cuando uno no quiere renovar su pensamiento, hace que se ahogue en pedregales esa semilla. Cuando uno no se quiere sujetar a la nueva autoridad de Cristo Jesús y en vez de la carne, hace que se ahogue esa semilla y la vida que trae esa semilla. Pero lo último, y es con lo que más nuestro corazón está inclinado, es cuando viene esta semilla, la semilla en sí misma trae dolor. ¿Dónde lo veo yo? En la naturaleza, por ejemplo. Me salió un reel, tal vez porque el algoritmo de mi Instagram ya siente que estoy cumpliendo 40 años, pero me salió un reel así de que...
Como si tienes 34.
Sí, yo sé, pero pues tal vez por eso el algoritmo de Instagram siente que ya estoy llegando a la crisis de 40. Me salió un reel así como bien esperanzador de tu vida empieza a los 40. Yo así como viéndolo. Y empieza la musiquita así romántica detrás, imágenes de águilas y dice, quiero que sepas que un águila cambia a sus 40. Tiene que tomar una decisión y así violines atrás. Irse alto, volar lejos, apartarse para romperse el pico. Tenía que romperse sus propias, no sé cuál es el término correcto, pezuñas, garras, patas, no.
Garras.
Sí, garras. Él se tiene que romper su pico porque si no nace un nuevo pico, es obsoleto, inservible y su vida... se reduce a 2-3 años más, pero si se rompe el pico, entonces hay más vida detrás de ese dolor. Entonces, dolor que viene a tu vida por algo bueno. Uh-huh. Yo siento que la palabra de Dios te transforma y la transformación en tu vida trae dolor.
Sí, se me viene, hay un versículo que está en Romanos y te habla de hecho, ahí menciona lesbianismo, homosexualismo y hasta menciona, ni siquiera llega a mencionar otro invento de pecado, dice la palabra. Pero dice que estamos hablando del Nuevo Testamento y cómo si lees en varios versículos menciona la palabra que Dios los abandona. Y es por dos cosas. Primero era porque no estaban adorando a Dios como Dios se lo merece y estaban envaneciéndose en sus propios razonamientos. Y entonces dice la palabra que Dios los abandona y empiezan a hacer cosas viles con su cuerpo, unas con otras y otros con otros, ¿verdad? Y ahí es donde menciona lo que les digo de lesbianismo y homosexualismo. Y te das cuenta que eso nos debería dar bastante temor porque la palabra debe de renovar nuestra forma de pensar. Nuestros razonamientos los debemos de someter a lo que dice la palabra de Dios. Y ahora, como hay redes sociales, cada quien se inventa cosas en su mente y cosmovisión de cada uno de nuevas formas de pensar que tú decís, ¿de dónde? Pues, y por eso es que ahora escuchamos de que alguien se cree una planta y es una planta, o que alguien que es hombre que se cree que como que no tuvo que haber nacido en un cuerpo de hombre, sino en un cuerpo de mujer. Y te vas escuchando cada cosa que tú decís, ¿cómo? O sea, le estás dando rienda suelta a tu forma de pensar cuando en donde debemos de alimentarnos para renovar nuestra mente y pensar correctamente es a través de la palabra de Dios. Entonces, y tal vez, no sé, la verdad, porque solo hay que tenerle mucho temor ahí, ni siquiera voy a meter mis opiniones ahí de por qué Dios los abandona, pero se supone que a esas alturas ellos ya tenían que haber tenido su mente renovada, pues era.
Sí.
O que ya conocían la verdad y aún conociendo la verdad, se oponían a la verdad y aún así ponían su opinión por encima de la verdad.
Uh-huh.
Entonces, cuidado con lo que estés llegando a pensar o lo que, de hecho, hasta con lo que estés leyendo. ¿Será que lo que estés leyendo de, no estoy diciendo que no adquieras más sabiduría a través de libros, pero hacia qué pensamiento te están haciendo o hacia dónde te están llevando tu mente? ¿Será que es hacia lo que dice la palabra de Dios o hacia lo que dicen científicos? Y no sé, otras personas que podemos considerar muy inteligentes, pero que a la larga están muy lejos de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, está bien que busquemos sabiduría y más conocimiento, pero que sea de la palabra de Dios, que esa es la verdad. ¿Sí? La palabra de Dios es la verdad. Entonces, lo que dice, lo que está escrito en la Biblia es nuestra verdad y es lo que nos debe de cambiar nuestra forma de pensar. Ok, Señor, tú, el mundo dice esto, pero tu palabra dice esto. El mundo dice egoísmo, yo egocentrismo, pero tu palabra dice compasión, tu palabra dice generosidad, tu palabra dice ver hacia alrededor, no hacia el yo, ¿verdad? Entonces,
sí, muy bueno.
Mucho eso, ¿a quién estamos leyendo y a dónde estamos llevando nuestra mente?
Sí, sí, total. Que sea la palabra de Dios. Entonces, esta palabra de Dios no solo trae dolor por transformación o persecución por la misma palabra, sino que hay una figura y es este el pico quebrado, ¿verdad? Dios, trajiste un dolor nuevo. Ahora hay que entender esto. La palabra de Dios trae nuevas esperanzas. Y lo voy a poner con el caso de María. El verbo hecho carne, la palabra de Dios. La palabra de Dios vino a través del vientre de María, Jesús, el verbo hecho carne. Cuando hay un versículo o una historia en donde hay una persona que le fue revelado que iba a conocer al Salvador, este hombre se llama Simeón. Entonces Simeón, la Biblia dice que estaba yendo el Espíritu Santo solo para ver a el Salvador. Y cuando iban a presentar a Jesús después de los 8 días de nacido, Simeón lo ve y dice, ahora puedo morir tranquilo, ¿verdad? Porque ya vi al Salvador. Pero se dirige con María y le dice, pero una espada traspasará tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? María, quien vio uno de los privilegios o el privilegio más grande acá en la tierra de llevar a Jesús en su vientre, esa palabra de Dios en su vida también le abrió la puerta a un dolor, el dolor más grande, como una espada atravesando el alma. No entiendo, Juan Diego, ¿qué quiere decir eso para mí? Por ejemplo, lo voy a poner en un caso. Viene Dios y dice, vas a tener un bebé. Y tal vez es un matrimonio que le ha costado quedar esperando este bebé. Y entonces la palabra de Dios diciendo, va a traer vida a tu casa, un bebé a tu casa, abre esperanza. Uh-huh. Abre esperanza. Lo malo es que esta esperanza, o si lo querés ver, la otra parte de la cara de esta moneda es que no solo abrió una nueva esperanza, esa nueva esperanza le da oportunidad a un nuevo dolor en tu vida, que es si no quedaste esperando, entonces tú tenés un dolor más profundo del que no tenías antes de tener la palabra. Uh-huh. Otro caso, Abraham y Isaac. Bueno, el dolor de tener que sacrificar a tu hijo lo tuvo porque Dios le envió a su hijo. O otro caso que acá me voy a aprovechar a desahogar, pero en el pastorado todavía batallo con eso. Tú no sé si batallas igual que yo, pero siento que yo batallo un poquito más profundo. Cuando alguien te dice, me voy a cambiar de iglesia, es como, se supone que no me tendría que doler tanto. Pero por el hecho de que Dios me llamó a pastorear, esta palabra de Dios en mi vida hace que este dolor cuando alguien se va sea como una amputación, diría Sid Lewis, porque sí, es un solo cuerpo.
Y yo lo veo, por ejemplo, pongámoslo en nosotros, cómo la palabra trae nuevo dolor. Y les voy a poner este ejemplo. Es muy fácil darle rienda suelta a la carne. Es muy fácil. Es como, me enojé, te contesto, tiro todo y es muy fácil. Es muy fácil hacer eso. Pero es muy, o sea, es como morir a lo que tú quisieras hacer, pero respirar. Alejarte, pedir 5 minutos, eso cuesta muchísimo, pues, ¿verdad?
Sí.
No me recuerdo que estábamos en un viaje y la verdad es que no actué. Mis hijos estaban ya, era ya bastante tarde y yo quería irme con mis hijos porque ya era tarde. Y pero no pude comunicar que me hubiera gustado que me llevaran a mi casa, a donde estábamos, Antes, como no acordé, vamos a estar acá por 20 minutos y después nos vamos, sino yo solo supuse que me iban a hacer el paro y que iban a salir todo rápido, y no fue así. Entonces yo ya empecé a pedir que me llevaran, pero tal vez de una forma que ahora lo miro para atrás y digo, pude haber usado mejor las palabras o mejores expresiones, y solo dije, ala, por favor, como estaba en mi desesperación de irme ya rápido. Y me recuerdo que iba en el carro y una persona me dijo, me empezó a decir como que tú estás de malas y alegando y no sé qué, y yo a la solo quería que me llevaran a la casa allá muy rápido. Y se los prometo que mi carne lo que quería era responderle, alegarle, y solo dije no. La diferencia es de que mis hijos están chiquitos, lo único que yo quería era ya irme. Y la persona me siguió alegando, y miren, o sea, yo se los prometo que me costó, y mi cara estaba roja. O sea, si ustedes me hubieran visto, yo seguramente, sí. Yo solo lo sentía, pues porque sentía así fuego en mis cachetes, porque yo estaba muy molesta de lo que estaba escuchando, porque para nada era así, pues, ¿verdad? Y yo solo me apreté mi mano y yo no voy a responder. Pero eso es bien difícil, porque tenés ganas de decir muchísimas cosas y es difícil, y sí puedo decir que es, o sea, te duele no como que darle rienda suelta a esto, pues, ¿verdad? Es complicado.
Es doloroso,
es muy doloroso. Y solo respiré, no contesté y dije, pues al final no sé si esto es válido, pero yo dije, esto lo gané yo. Aunque sí, la otra persona se haya quedado como que con la palabra espíritu, final, sí. Pues, verá, yo me quedé con que, señor, yo gané esto, porque yo me pude quedar callada. Pues no sé si es válido, porque al final puede ser como visto como que orgullosa, pues, verá, pero no, o sea, sino que mi punto fue como que difícil fue quedarme callada, que doloroso fue no poderle decir muchas más palabras que en ese momento quería decir, pero valió la pena.
Sí. Sí, y lo que tú decís es esta persecución por una autoridad. Ya no le rindo autoridad a mi carne, o ya no me rindo ante la autoridad de mi carne, sino que reconozco la autoridad del Espíritu y la palabra del Espíritu. Supuestamente, en lo que acabas de contar, yo diría, bueno, tenemos bien identificado al enemigo. El enemigo es la carne. Uh-huh. O en la persecución por la maldad de este mundo y el reino caído de este mundo, tengo bien identificado el enemigo. El enemigo es la maldad en el corazón de las otras personas. Pero en este caso, cuando es el dolor por la palabra, donde no queda otro enemigo que la palabra misma.
Ya.
O sea, es el dolor grande a María vino por Jesús mismo.
Sí.
Si no hubiera sido Jesús, no hubiera tenido ese dolor, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Y es la que iba a experimentar el dolor de una espada atravesando su alma por Jesús mismo. O es como Dios, no hemos logrado tener un bebé. Pero el que dio la palabra que íbamos a tener un bebé, fuiste tú. Entonces, ¿quién es el enemigo acá? Pareciera que el enemigo es la palabra misma, porque la palabra trae una nueva esperanza. El problema que trae una nueva esperanza es que le abre también la puerta a un nuevo dolor.
Uh-huh.
Y es ahí donde uno dice, no puedo seguir creyendo. No puedo seguir creyendo porque pareciera que los cielos están burlando de mí.
Uh-huh.
Dios, ¿cómo así? Tú me dijiste que iba a pastorear, pero que me iba a dejar la gente en el pastorado. Es como, o sea... Uh-huh. Y por otra razón, o sea, ni siquiera es por maldad de ellos o maldad de uno, es por cualquier otra razón. Y tú decís, Dios, tú me diste a Isaac y sos el que me está pidiendo que sacrifique a Isaac. El dolor del sacrificio de Isaac no hubiera venido si no me hubieras dado Isaac primero. O sea, ni me lo hubieras dado, pues. Ni me hubieras dado Isaac si me ibas a pedirlo. O ni me hubieras dado la palabra que íbamos a estar esperando un bebé si no puedo, pues. Entonces, pareciera que el dolor que estoy experimentando es por la palabra misma. Y creo yo que es un dolor que el cristiano tiene que aprender a atravesar. Le cuesta, y al cristiano le cuesta atravesar el dolor por personas ajenas, porque el pensamiento es, ¿por qué Dios permitió esto? Ahora imagínate el dolor por la palabra misma. Escuché una frase, y con eso quiero ir terminando, que batallé mucho y todavía estoy digeriendo la frase. Le escuché a un pastor decir, Dios me dijo, esto fue lo que dijo el pastor, Dios me dijo, Si me vas a creer, pero no me vas a tener paciencia, mejor no me hubieras creído. Y yo me quedé asustado por esa afirmación. Si me vas a creer, pero no me vas a tener paciencia, mejor no me hubieras creído. Porque paciencia en el original es la capacidad de soportar. dolor.
Uh-huh.
Bueno, Dios, pero fui llamado a liderar a pesar del dolor de que gente te deje. O el caso de Abraham y Sara, creo yo que se tardaron 40 años o 38 años, ahorita tengo mal el número, en que pudieran ver la promesa de su hijo en su vida. Es como, Dios, pareciera una burla por 40 años, tu palabra en mi vida. Y a través de ese dolor es que uno tiene que permanecer. Permanecer a pesar del dolor de la palabra. Porque si no permanecemos a pesar del dolor, porque la escritura dice, por el dolor a causa de la palabra, a causa. Si no permanecemos por el dolor a causa de la palabra, será como una semilla sembrada en pedregales, uh-huh, que al no tener raíz y por su corta duración muere. Entonces, tal vez terminar en un tono muy esperanzador otra vez. Tú decís, Señor, parecía que el cielo se está burlando de mí con esta palabra. Mi consejo o mi postura sería, no voy a comprender tu dolor. Es mentira que yo me quiera poner eso en tus zapatos y decir, entiendo lo que estás viviendo porque estoy muy lejos de entenderlo. Cada dolor es personal, cada dolor es profundo y cada persona entiende su dolor de una única forma. Lo que sí me gustaría exhortarte es atravesar ese dolor. ¿Cómo puedes atravesar ese dolor con paciencia? Bueno, ¿qué quiere decir eso para mí? Con un consejo tan práctico. Volvé a creer en la palabra como que si fuera el primer día que la recibiste.
Mm.
Volvé a creer en la palabra como que si fuera el primer día que la recibiste. Es que, ¿cómo voy a tener esperanza, Juan Diego? Y también sería mi consejo. Volvé a esperanzarte como el día que recibiste la palabra lleno de esperanza. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza,
uh-huh,
no avergüenza. No cometas el error de caer en el engaño del enemigo que creer una palabra de Dios es vergonzoso. Es vergonzoso por el tiempo en el cual Dios no la ha cumplido sobre tu vida. Quítate eso y decir, yo puedo creer hoy como el primer sí. día que recibí esa palabra.
Sí, amén.
¿Verdad?
Creo que si ya tienes un buen tiempo leyendo la palabra o asistiendo a la iglesia, creo que ya hay bastante palabra que tenemos que poner en práctica. Y escuchándote cuando así decías ese mensaje, entiendo por qué es tan perseguida, porque Satanás no quiere que tú y yo la creamos, la practiquemos, que nos, por eso es que es tan atacada la Biblia, pues es el libro más vendido en todo el mundo que no lo han podido destruir y no lo van a poder destruir, y es el libro más atacado. Entonces tiene sentido por qué no, Satanás no quiere que sepamos la verdad. La verdad nos hace libres, la verdad a través de la palabra podemos lograr todo literalmente,
uh-huh.
Lo que queremos, lo que necesitamos. Y nada más exhortarte a que la sigas leyendo y a que no dejes que el afán te robe la palabra, a recordarte
Total.
Lo que dice la palabra,
Total.
Lo que está escrito en mis devocionales. Dios, tú me dijiste y tú lo vas a hacer. Si yo no lo miro, hasta tipo la oración que hizo Abraham, si yo no logro ver a mis generaciones, los hijos de mis hijos lo van a ver. Si yo no logro ver esta palabra cumplida en mi vida, yo sé que José Juan y María Emilia lo van a ver. Y si no lo miran ellos, los hijos de mis hijos y así. Pero que nos muramos creyendo que se va a cumplir,
¿sí?
Que se va a cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Así que oramos, ¿les parece?
Sí, démosle.
Démosle. ¿Quieres decir algo más?
Orar.
Orar.
Ajá. Sí. Padre, muchísimas gracias por cada una de las personas que está escuchando esto. Dios, aunque nosotros no podemos comprender el dolor, tú sí lo puedes comprender, Señor. Si nos preguntamos alguna vez en dónde estuviste tú en medio de nuestro dolor, que la cruz sea un recordatorio que es lo atravesaste por nosotros y lo seguís atravesando junto a nosotros. Señor, yo te pido que traigas paz a estos corazones, que la misma palabra se ha vuelto el enemigo de la palabra misma, la esperanza de la palabra se ha vuelto el enemigo de la misma palabra. Yo te pido que con paciencia puedan atravesar ese dolor, que puedan creer como creyeron el primer día, Señor. que no se avergüencen de mantener su esperanza en ti, en tu palabra, en lo que tú dijiste. Señor, sabemos que tú eres dueño de los tiempos, tú eres eterno. Los tiempos se sujetan a ti y yo te pido que cumplas tu palabra en su tiempo. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Amén. Gracias y nuevamente gracias a todo el equipo de Camino de Vida. Es una chulada. Muchísimas gracias.